Malvinas, 40 años.
Torpedos contra cualquier plan de paz. 2 de mayo. En horas de la madrugada, el presidente de Perú, Belaún de Terry, dialogó telefónicamente con Galtieri. Le comunicó que había una nueva propuesta de paz negociada con Alexander Haig. Galtieri hizo algunas correcciones y se mostró de acuerdo. Horas más tarde, Belaún de Terry dio una conferencia de prensa en la que anunció que la paz era inminente. Los dos países recurrieron en la guerra burocrática a las Naciones Unidas. Argentina señaló que el ataque británico ignora el hecho de que la ONU está dispuesta a ayudar a las partes en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Gran Bretaña justificó sus bombas en el marco de un ejercicio de su inherente derecho de legítima defensa reconocido por el artículo 51 de la Carta de la ONU. La tapa de Clarín destacó en primer lugar pérdidas británicas en intentos de desembarco y dura lucha aeronaval. Esta madrugada, el Estado Mayor Conjunto informó que durante el día de ayer fueron rechazados 3 intentos de desembarco de la infantería británica, perdiendo la fuerza invasora 5 aviones Harrier y 2 helicópteros. A su vez, aviones argentinos atacaron la flota, provocando severos daños a una fragata y averías menores a otras 3. Se estima que el número de cazas británicos perdidos puede ascender a 11. 2 cazas interceptores, Tiger y un Pucará de las fuerzas argentinas fueron destruidos en acciones diferentes. El segundo dato de portada traía declaraciones del dictador. Pagarán alto precio por la agresión. En su editorial, todo el país apoya a sus soldados. El diario manoteó consignas patrioteras, luego de plantarse como los cultores de la moderación desde que comenzó el conflicto. La experiencia mundial dice que los poderosos de este mundo nunca han podido doblegar a los pueblos que se sentían unidos por su condición nacional. La indignación levantada por la guerra austral, desatada por el gobierno de Londres, es hoy una invariante en toda nuestra América y está destinada a tener sus consecuencias inevitables. Gran Bretaña terminó con cualquier tipo de negociación el 2 de mayo. Thatcher y su gabinete dieron la orden al submarino atómico Conqueror de torpedear y hundir al crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión establecida por Londres. John Woodward pidió al almirantazgo un cambio en las reglas de intervención que le permitiera abrir fuego. Aseguró en 3 oportunidades que consideraba al buque de guerra argentino una verdadera amenaza. En realidad, el Belgrano no era en ese momento un peligro militar para la flota a más de 300 millas de la misma. Regresaba al continente argentino. En el hundimiento murieron 323 hombres, casi la mitad de la totalidad de las bajas en todo el conflicto, 649. Un crimen de guerra por motivos estrictamente políticos, no por razones del ajedrez militar. Cuando los ingleses dispararon, también enviaron al fondo del mar el plan del presidente peruano Belaún de Terry, basado en 5 puntos. Retiro simultáneo y mutuo de las fuerzas. Presencia de representantes ajenos a las 2 partes involucradas en el conflicto para gobernar las islas temporalmente. Los 2 gobiernos admitían la existencia de posiciones discrepantes sobre la situación de las islas. Ambos países reconocían que los intereses de los habitantes locales debían ser tomados en cuenta en la solución definitiva del problema y el grupo de contacto que intervendría de inmediato en las negociaciones para implementar este acuerdo estaría compuesto por Brasil, República Federal de Alemania y Estados Unidos de América. Al sensacionalismo histórico de The Sun, la guerra le sentó muy bien. Ante el hundimiento del Belgrano, tituló Goya, algo así como Te tengo o Te capturé. En Buenos Aires, los obreros portuarios resolvieron no efectuar la carga y descarga de un buque norteamericano de la línea Norman en la dársena de Norte, repudiando la sociedad Washington-Londres. La medida la adoptó el gremio de estibadores liderado por César Loza, quien organizó un boicot latinoamericano en respuesta a la decisión del mercado europeo de rechazar a todos los barcos argentinos que trasladaban exportaciones. En terminales de Perú, el Canal de Panamá, Venezuela y Brasil, no ingresaron barcos mercantes ingleses. El dirigente del Sindicato Único de Portuarios Argentinos había viajado a Washington en 1979 para denunciar ante James Carter y frente a un grupo de parlamentarios demócratas las violaciones a los derechos humanos generadas por el terrorismo de Estado. La Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios y de Seguros decretó el boicot a todas las operaciones hacia Gran Bretaña. La medida abarcaba a todo contrato que asegurara remesas de fondos a los territorios y colonias del Reino Unido, así como también todo lo referido al traslado de combatientes, armas, materiales en general y especialmente el uso bélico destinado contra la Argentina. El obispo de Santa Fe, Vicente Zaspe, declaró que la canonización de la prepotencia y el matonismo, el derecho del poderoso y la prevalencia de los intereses, constituye un aspecto lastimoso del mundo occidental y cristiano. Estamos frente a un occidente que no se estremeció con los hechos de Afganistán, que solo balbució algunas reservas verbales frente al atropello de Polonia y que hace unos años no movilizó sus fuerzas armadas para defender a Hungría y Checoslovaquia. Debemos constatar con tristeza y decepción una Europa con signos evidentes de desubicación histórica y carente de una comprensión básica hacia América Latina, a la que todavía considera como realidad primitiva, poco menos que tribal. La batalla aeronaval que no fue. En Puerto Argentino, la guerra terminó el 14 de junio, pero para la Marina Argentina, sus operaciones finalizaron con el hundimiento del Belgrano. Primero, a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en un punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa el 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un círculo con radio de 200 millas náuticas a partir de los 51 grados 40 minutos de latitud sur y 59 grados 30 minutos de longitud oeste, según reza la declaración. Tercero, que tal ataque constituye un alevoso acto de agresión armada perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación a la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, que ante esta nueva agresión, la República Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución mencionada. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de sus territorios. El comunicado aportó precisiones después de muchas horas apilando rumores. El número de argentinos a la deriva en las aguas heladas del Atlántico generó en ese momento una gran pregunta sin respuesta. La angustia se hizo cargo de millones de argentinos. El fantasma de la corta actuación de la flota nacional enfrentando a los ingleses fue el 25 de mayo. Justamente su nave insignia, a cargo del buque, el contraalmirante Walter Ayara. Ayara fue subsecretario interino de Relaciones Exteriores y Culto el 26 de marzo de 1976. 4 años después, fue el jefe de inteligencia en el Estado Mayor General de la Armada. En la Guerra de Malvinas, comandante de la flota de mar. Durante el conflicto, nadie conoció el destino del portaaviones y después de la rendición de Menéndez, ningún documento confirmó que alguna vez hubiera regresado a alta mar. Pero por encima del silencio que imperó en la rápida construcción de la historia oficial, sus tripulantes siempre hablaron de la batalla que no fue. Relataron entre los escombros del silencio oficial un plan para sorprender a los británicos y generar el que podría haber sido el último combate aeronaval del siglo XX. El Imperio Británico se había basado en su poder marítimo para construir su fortaleza extraterritorial en tiempos de la Reina Victoria. En el 82, la flota de su majestad no era la misma que 2 siglos atrás, pero seguía siendo una potencia. La Argentina tenía marinos expertos en cazar civiles en tierra firme, barcos de la década del 40 y solo 3 buques nuevos: Santísima Trinidad, Hércules y Gran Biel. Se sumaban desde su longevidad sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, como el Belgrano, el Phoenix, que salió ileso del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, y el portaaviones 25 de mayo, el Karen Dorman, que integró la Armada Real de los Países Bajos entre 1949 y 1969 y que como venerable antes había sido parte de la Marina Real Británica entre 1945 y 1949. Cuantitativamente, el dato era intimidatorio. Casi 15 buques argentinos contra alrededor de 140 naves inglesas. Semanas antes del lanzamiento del operativo Rosario, parte de la flota salió a alta mar para pruebas de máxima velocidad y los aviones ensayaban combate naval volando al ras del mar. Después de casi un mes de negociaciones sin resultados positivos, la guerra comenzó el primer día de mayo de 1982, dinamitando la línea que bajaban los altos mandos argentinos. Los ingleses van a pactar antes que participar de una guerra en el sur. Cuando la flota británica salió mar adentro rumbo a las islas, se terminaron las ilusiones de planes de paz o de poner en práctica el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El objetivo de la Armada para sorprender a la avanzada inglesa que preparaba el desembarco en Malvinas era un juego de pinzas por el norte y el sur con casi todos sus buques. El 1 de mayo le ordenaron al Belgrano que navegara hacia el este. La Marina recibió la información del avance de la flota inglesa, dividida en dos, y proyectó el ataque sobre el contingente menor. Ante el intento de desembarcar, iban a aparecer por el noreste el 25 de mayo, rodeado por el Santísima Trinidad, el Hércules y algunas corbetas misilísticas. El otro brazo de pinza lo iban a construir el Belgrano con el Bouchard y el Guerrico, dos corbetas que, como el crucero, no contaban con detección antisubmarina. El 2 de mayo, los aviones argentinos atacarían a las 6 de la mañana, 8 aviones con 8 bombas cada uno. Mientras la batalla estaba a punto de comenzar, las negociaciones del por entonces presidente de Perú, Belaúnde Terry, avanzaban y retrocedían. Pero finalmente el clima impidió que se llevara a cabo el plan argentino. Noche de luna y mar de aceite, sin olas en el Atlántico Sur. Cerca del amanecer, casi viento cero. El catapultaje con todo el combustible y la carga de explosivos necesitaba viento de 15 nudos más la velocidad del portaaviones para un despegue normal. A las 6 y producto de la calma de la naturaleza, los aviones podían salir solo con 2 bombas. Las condiciones casi perfectas se dieron recién en horas del mediodía, pero la orden de atacar no apareció. El grupo de buques argentinos que lideraba el Belgrano por el sur marchaba sin cobertura antisubmarina, indefenso, y hacía casi una semana que los submarinos Spartan y Splendid los tenían en la mira. Cerca de las 16, el 25 de mayo, recibieron la noticia del ataque al crucero. El comunicado número 15 del Estado Mayor Conjunto anunció la tragedia y después, en nombre del gobierno argentino, el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la dotación del buque era de 1.042 hombres y que se estaban llevando a cabo las operaciones de rescate de los sobrevivientes. Decía que el ataque constituye un alevoso acto de agresión armada perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación a la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Ante esta nueva agresión, agregaba el texto a modo de observación diplomática, reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de sus territorios. El hundimiento se produjo a 54 grados 25 minutos de latitud sur, 61 grados 32 minutos de longitud oeste, 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña a través de su Ministerio de Defensa el 28 de abril, ratificando lo dispuesto el 12 del mismo mes. Círculo con radio de 200 millas náuticas a partir de los 51 grados 40 minutos de latitud sur y 59 grados 30 minutos de longitud oeste. Aquella tarde del 2 de mayo de 1982 murieron en el Belgrano 3 oficiales, un suboficial mayor, un suboficial primero, 36 suboficiales segundos, 45 cabos principales, 28 cabos primeros, 77 cabos segundos, 28 marineros, 102 conscriptos y 2 civiles. Para el capitán del navío, Héctor Bonzo, comandante del crucero General Belgrano, el ataque no fue un crimen de guerra. 24 de mayo de 1982. Debate televisivo entre la escritora Diana Gould y la primera ministra británica. Señora, ¿por qué dio las órdenes de hundirlo cuando la nave argentina estaba fuera de la zona de exclusión y de hecho abandonando las Malvinas? Thatcher. No estaba abandonando las Malvinas. Estaba en un área donde representaba un peligro para nuestras naves y para la gente de a bordo. Advertimos a fines de abril que sí representaba un peligro. Cuando fue hundida, esa nave fue descubierta como un peligro para las nuestras. Mi tarea consistía en cuidar a nuestras tropas, nuestras naves y a nuestra flota. Y Dios mío, he vivido con tantas ansias estos días y estas noches. Pero señora Thatcher, usted comenzó su respuesta diciendo que la nave no estaba abandonando las Malvinas. El Belgrano ya estaba navegando hacia el oeste, en una orientación de 280 grados de las Malvinas, así que no puedo entender cómo usted puede decir que no estaba abandonando las Malvinas. Thatcher, cuando fue hundido, era un peligro para nuestras naves. Pero usted comenzó diciendo al principio de su respuesta que el crucero no estaba abandonando las Malvinas. Por lo tanto, le pido que corrija ese detalle. Thatcher, pero era un peligro para nuestras naves. Al dar las órdenes para hundir al Belgrano, cuando estaba abandonando las Malvinas, estaba saboteando cualquier tipo de negociación o de una solución pacífica y tuvo 14 horas en las cuales pudo considerar el plan de paz de Perú. En esas 14 horas, las órdenes de hundir al Belgrano pudieron haber sido anuladas. Thatcher. Esos planes de paz de Perú nunca llegaron a Londres hasta después del hundimiento del Belgrano. El 25 de mayo no volvió a entrar en acción. El portaaviones fue el gran fantasma del Atlántico. Entró a puerto después del hundimiento del Belgrano y jamás volvió a salir. Quizás el capítulo más cajoneado de la guerra fue el que protagonizaron los submarinos británicos y chilenos, siguiendo a la flota argentina hasta puerto. Después de quedar en la mira de uno de nuestros helicópteros, salieron de la línea de fuego y se metieron mar adentro. Los errores de la Armada quedaron sepultados cuando esta historia fue silenciada. Los altos mandos proyectaron un ataque que para muchos de sus hombres era suicida, pero cuando decidieron jugarse la vida a pesar de los riesgos, en el continente guardaron la orden de ataque para siempre. Los hombres de mar conocían el resultado de un contraataque argentino y también el alto costo del fracaso. La otra mitad de la biblioteca destaca que cuando sacaron de la guerra a la nave insignia, se salvó a una tripulación de más de 1.500 marinos. El otro viejo protagonista de la Segunda Guerra Mundial terminó sus días cuando fue hundido por sus propios dueños. El menemismo decidió en 1998 dejarlo en las entrañas del mar cuando viajaba a la India porque ganaba mucho más con el seguro que vendiéndolo como chatarra. El informe Rattenbach fue lapidario sobre la actuación de la Armada en el conflicto, que fue mucho más efectiva en tierra con los infantes de marina que en el mar con sus buques. El comandante en jefe de la Armada en su calidad de tal es responsable de haber comprometido a la Armada en un conflicto bélico con Gran Bretaña, no obstante las limitaciones para el empleo de los buques de superficie y la carencia de la necesaria preparación para la acción conjunta, lo cual tradujo una falta de efectividad para desarrollar operaciones eficaces durante las acciones bélicas. Otorgar al enemigo, sin disputárselo, el dominio absoluto del mar. Desmoralizar al personal tanto de la Armada cuanto de las otras fuerzas, ya que mientras una parte estaba empeñada en el combate, otra era sustraída de este. Producir en el frente interno una sensación de frustración y descrédito al advertir que las naves de superficie preparadas y sostenidas para la defensa nacional no eran empleadas al momento de combatir ni aún en forma restringida. El buque insignia de la Armada era el destructor Seguí, tenía 38 años. El destructor Domecq y la corbeta Pi, 37, y el Belgrano, 44. El embargo de la Comunidad Económica Europea a la Argentina congeló la entrega de buques, aviones y armamento que habían sido encargados a Francia. El operativo Rosario permitió el exitoso desembarco del 2 de abril. El anteúltimo capítulo de la dictadura había tomado las islas. Un muerto y cuatro heridos fue el saldo de los enfrentamientos. El 3 de abril, las fuerzas argentinas tomaron Grytviken, en las Georgias. los 22 infantes de marina británicos entraron en combate y antes de rendirse derribaron un helicóptero Puma del ejército argentino y averiaron la corbeta Guerrico. Murieron 3 soldados argentinos. El 25 de abril, helicópteros ingleses atacaron al Santa Fe, que había sido enviado con refuerzos. No obstante, el submarino logró llegar a Grytviken. El 26 de abril, las Georgias pasaron otra vez a control británico ante la rendición de los comandos que lideraba Alfredo Astiz. Los sistemas de comunicaciones de las Fuerzas Armadas eran incompatibles. Soldados argentinos sin capacitación profesional ni equipo necesario para combatir en esa geografía. El 3 de enero de 2022, cuando se cumplieron 189 años de la ocupación británica en el archipiélago argentino, se conoció una información que tardó casi 40 años en llegar. Un dato que confirmó muchísimas hipótesis trabajadas durante y después del conflicto y que revelaron que Gran Bretaña movilizó al sur armas nucleares. Documentos desclasificados de la administración Thatcher, divulgados por la prensa británica, pusieron luz sobre el tipo de guerra que los ingleses estaban dispuestos a desarrollar si era necesario. La crónica admitió lo que sugirió Londres en 2003, al plantear que la ex primera ministra Margaret Thatcher envió al Atlántico Sur en 1982 armas de todo tipo. Ese mismo año, el Ministerio de Defensa británico también reconoció que hubo incidentes en el transporte de esos explosivos como contenedores dañados en sus traslados. La confirmación de estos hechos fue publicada por el periodista Richard Norton Taylor en el diario The Guardian. La nota señaló que en 1982, 3 barcos fueron enviados con armas atómicas. El portaaviones Hermes tenía 18 piezas nucleares y 12 el portaaviones Invincible, mientras que el barco auxiliar de la flota real, Regent, poseía solo una. Los barcos estaban dentro de la zona de exclusión impuesta por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas, dijo la publicación británica en el artículo titulado Disclassified UK. Norton señaló que los militares ingleses advirtieron sobre la gravedad del hecho y consideraron que si alguna hubiera sido dañada o hundida, los argentinos podrían haberse hecho con tecnología nuclear y podríamos haber tenido que enfrentar una gran vergüenza en el campo de la no proliferación. Lo revelado por The Guardian coincide con lo escrito por el profesor Sir Lawrence Freedman, el historiador oficial británico de la Guerra de las Malvinas, quien reconoció que desde Gibraltar fueron despachadas armas nucleares a las islas. La información que apareció en los archivos nacionales estaban catalogadas como atómico de alto secreto. Un acta del Ministerio de Defensa, fechada el 6 de abril de 1982, sostenía que la gran preocupación era que algunas de las bombas nucleares de profundidad pudieran perderse o dañarse y el hecho se hiciera público. El documento decía que las repercusiones internacionales de tal incidente podrían ser muy dañinas, lo que generó una disputa entre el Ministerio de Defensa y el Foreign Office. La política le pidió a la Marina que desarmara las piezas nucleares, pero los militares se negaron. La presencia de armas nucleares en el Atlántico Sur violó el Tratado de Tlatelolco de 1967, que estableció una zona libre de armas nucleares en América Latina y las aguas circundantes, incluidas las Malvinas. El Ministerio de Defensa inglés tomó nota de los principales argumentos a favor de mantener los explosivos a bordo y, según la investigación de Norton, declaró: en caso de tensión u hostilidades entre nosotros y la Unión Soviética, la capacidad militar de nuestros buques de guerra se reduciría drásticamente.
A 40 años,
Malvinas
nos une.